Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Os damos la bienvenida, súper bienvenida.
Súper bienvenida.
Súper bienvenida, porque en este programa tenemos la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y la realización de Juanjo Ceballos y nuestro compi Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola,
hola,
días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Por la mañana.
Oye, vosotros, ¿cómo pensáis que se define nuestras vidas?
Son los ríos que van a dar...
Son los ríos que van a dar al mar.
Intensamente... No sé.
Pues mira, la respuesta nos la va a dar Scott Fitzgerald. En el curioso caso de Benjamin Button, esa novela que empieza al revés.
Empieza al revés.
Esta, la que Brad Pitt es cada vez más joven.
Sí, o sea, hay que abrir el libro por el final y darle la vuelta.
Esta,
y,
efectivamente. Sí. Pues él lo que decía es que nuestras vidas se definen por las oportunidades. Incluso... por las que perdemos, que yo diría sobre todo
por las que perdemos.
Y aquí, oye, pues tenemos la oportunidad.
Pero aquí no perdemos oportunidades.
Tenemos oportunidades en la planta baja. Oiga, esto parece los grandes almacenes.
Sí, a ver, hemos perdido muchas oportunidades, pero hoy tenemos la oportunidad de compartir con vosotros una mañana, un desayuno, pues así.
Y esto no lo
hablando
perdemos.
De cultura, hablando de historia,
con
hablando de literatura, hablando de,
yo
qué sé, de mil cosas.
Pues
y sobre todo somos de risas.
Sí.
Y sobre todo que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos
la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Este Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De todos es sabido que, vaya, vaya, aquí no hay playa, pero tuvimos una piscina que lo petó en el Manzanares.
¿Qué me dices?
El proyecto se puso en marcha durante los primeros tiempos de la Segunda República, cuando hubo un boom piscinero en Madrid. La idea era darles a las masas espacios para el deporte, la higiene y el contacto con la naturaleza. El intento más famoso fue la piscina de la isla. Se llamaba así... porque se levantó dentro del Manzanares, en una isla de 6.000 metros cuadrados que quedaba muy cerquita del Puente del Rey, entre la estación de Príncipe Pío y la Casa de Campo. Flipante.
Bueno.
Se encargó del proyecto Luis Gutiérrez Soto, uno de los mejores arquitectos del racionalismo español, que había firmado, pues qué te digo yo, el Ministerio del Aire, el Cine Callao o el Cine Barceló.
Pero bueno.
A Gutiérrez Soto le vino muy bien que esta isla ya estuviera reforzada con hormigón. Por eso pudo darse mucha prisa en construir una de las joyas de la arquitectura art déco racionalista madrileña, española y del mundo mundial. Un edificio que se inspiraba sin complejos en el Club Náutico de San Sebastián, con sus fachadas curvas con mucho vidrio, sus ventanas circulares como ojos de buey y sus pérgolas que parecían velas al viento. Parecía un gran barco de recreo atracado en el Manzanares, como si Madrid fuese por fin puerto de mar. Tenía tres piscinas. La del centro fue la primera piscina cubierta de Madrid, con un sistema de calefacción para calentar el agua que permitía nadar en invierno. Y tenía un lucernario que, además de dar luz a la piscina, se podía abrir completamente para ventilar todo aquello. Todo un inventazo.
Hombre, increíble.
Y tecnología punta. Hoy diríamos que era una arquitectura sostenible porque las tres piscinas se llenaban con agua del Manzanares, que se filtraba a través de tres tanques enterrados en el semisótano. Flipante. Además tenía restaurante, gimnasio, solarium, bar, zona de juegos, vestuarios, incluso una pista de baile con vistas a la piscina. Con todo listo, se inauguró por todo lo alto el verano de 1932, hace 90 años.
Vamos, no va más.
El ABC dijo que los madrileños vendrían a pasar aquí los caliginosos días del estío.
¿Los qué?
Caliginosos.
Uy, caliginos.
Días del estío.
Oy, 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 oy.
Viva la prosa refinada de la
y
prensa
finísima,
de la época. Madre
sí.
mía. Las piscinas de la isla se convirtieron en el primer club social y deportivo de Madrid. Una moda que estaba triunfando en Europa y en la costa norte española. Fue un club privado, elitista y moderno. Muy moderno, tan moderno que en un mismo sitio se podían reunir muchachos y muchachas.
No, 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 no.
Era uno de los mejores lugares para ver y para ser visto, para dejarse ver. Y aunque tenía un precio prohibitivo para la época, lo petó. Hay fotos con hordas de bañistas de toda condición con sus trajes de baño modernísimos.
Y su gorrito.
Modernísimos, pero largos. No Hombre. Fuera a ser que se escandalizara la sociedad bien pensante
claro, claro.
al enseñar las carnes, por claro. favor. Durante la Guerra Civil, la piscina de la isla quedó en primera línea de batalla entre los dos frentes. Un obús del bando nacional impactó en la piscina.
Vaya mala suerte.
Destruyó parte del puente de mando que quedó muy malamente. Oye, acabó la guerra, la reconstruyeron y volvió a funcionar con el nombre de Obra Sindical, Piscinas La Isla. Aquí la sección femenina organizaba los campeonatos provinciales de natación. Pero ya
pero
no fue
ya
lo,
no
mismo.
Era lo mismo.
Ya no fue lo mismo, ni tenía el mismo esplendor de sus comienzos, ni la ciudad era la misma después de la guerra. Y ahí, pues empezó su declive. Pero oye, que en el 47 volvió a golpearla una segunda catástrofe. El Manzanares se desbordó durante unas lluvias torrenciales y arrasó todo, pero todo a su paso. Llegó a arrancar una de las pasarelas de acceso a la piscina. Lo que quedaba de las piscinas quedó arruinadito, perdido. El barco naufragó ante la mirada atónita de los madrileños. El único pasajero que quedaba era el conserje. Y hay fotos maravillosamente deliciosas de los bomberos sacando al conserje con una
bueno,
tirolina.
A él igual le parecía menos delicioso.
A él
pobre,
le pareció menos
hombre.
Delicioso, pero oye, que es que la foto la ves
momento,
y dices, ¿qué momentazo?
Qué momento el pobre conserje.
Pero mira, la fe mueve montañas y piscinas, porque volvieron a reconstruirla. Sabemos por la prensa que se conservó algunos años más, que un joven de 17 años se ahogó mientras nadaba, que hubo alguna fiesta que otra, y algún torneo que otro, aunque a estas alturas la crisis era bastante evidente. La estocada definitiva se la dio el Ayuntamiento de Madrid. En 1954 se puso en marcha un proyecto para regular el cauce del río Manzanares. No solo demolieron las piscinas de la isla, también se llevaron por delante la isla.
Vaya por Dios.
Era un obstáculo para el nuevo sistema de esclusas que se implantó en aquella época. Lo que no pudo destruir ni la guerra ni la naturaleza, se lo llevó por delante el progreso.
Para que veas.
Y así, en mitad del Manzanares, el buque de Madrid quedó tocado y hundido. Nos queda el consuelo de pensar que todavía quedan algunas fotografías y que todavía quedan nostálgicos que sueñan con recuperar las piscinas de la isla. Un proyecto que, oye, que igual algún día sale adelante.
Igual.
¿Te imaginas?
Hay que darle una vuelta a esto.
¡Qué maravilla!
Sí.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
¡Are, are, are! Jare, 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 hoy. Ya no sé si vengo, ya no sé si voy.
Pero llega.
Ya no sé a quién esperamos.
Pero la que llega es...
Ainara
Aristoy.
Me encanta, aquí estoy.
All right.
All right, ok, all right.
Qué maravilla, qué maravilla.
Oh.
Bueno, bueno.
Pero, ¿cómo me recibís? ¡Qué alegría, qué alboroto!
Otro perrito piloto, ya sabes. Pues
con, la
es
boa,
así.
Con la boa. Con la boa. Claro. ¿Que dónde estás
hombre,
hoy?
Hombre, clarísimo.
¿Dónde estás? Que oigo mucho silencio a tu alrededor.
Bueno.
Más allá de Michael Jackson.
No, pero hoy vengo. ¿Cómo tenemos en cada hombro, como los dibujos animados, un demonio y un angelito?
Sí.
Pues no. Hoy vengo rodeada de angelitos. Ah. Hoy vengo a hablaros de un ángel en concreto.
De un ángel.
Un ángel escultura, un ángel en piedra, que fijaos, es un ángel, yo creo que es el más conocido del arte funerario a nivel incluso mundial, diría.
Anda.
Porque él solo tiene una página en Facebook de copias que se hacen de la escultura, no del original, de las copias.
Qué bueno. O sea, que es un ángel que alguien lo puso en su tumba y lo petó. Y la gente dijo, yo quiero un ángel como ese. Y fueron haciéndose copias.
Pero que lo petó... Bueno, el original lo puso un italiano. Giulio Monteverde lo pone por primera vez, esculpe la maravilla del ángel de Monteverde para la familia Oneto, una familia de banqueros, en el cementerio de Staglieno, y tiene tantísimo éxito. Sabéis que Staglieno comparte catálogo de escultura funeraria con los cementerios de Madrid, por ejemplo, a través de Luchetti, que hemos hablado del Team Luchetti en el programa en alguna ocasión.
De Team Luchetti, me acuerdo, sí.
Claro, porque somos Team Luchetti.
Claro.
Pues el ángel de Giulio es un ángel que empieza a copiarse. Bueno, claro, lo de las copias, esto es como cuando pides algo por internet versus lo que te llega, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Porque el ángel original es maravilloso, las copias, bueno, en fin.
No tanto.
Tenemos,
digamos,
por ejemplo, dos copias en el cementerio de San Justo. Tenemos una copia en el cementerio de San Lorenzo, por hablar de los cementerios madrileños, pero hay copias en todo el mundo, porque además es un ángel tan característico que cuando lo conoces ya ves la copia de lejos, ¿no?
Claro. Una vez que lo identificas, dices, este es.
Sí, sí, totalmente. Cuando veáis el ángel de Monteverde, si veis una copia la vais a reconocer rápidamente. Es un ángel guardián. Es un ángel que tira más a femenino que a masculino, porque tiene, bueno, tiene cadera, tiene formas más redondeadas de mujer. Y es un ángel, además, pues que tiene los brazos cruzados en una actitud claramente de guardar, ¿no? De cuidar a los difuntos a los que acompaña.
O sea, no de cabreo.
Quiero aprovechar este altavoz que es este programa, porque es que estoy tan harta de que hablemos de ángeles exterminadores en los cementerios, que vengo a explicar que no.
Que este no exterminó a nadie. Este es bueno.
Pero es que no hay ángeles exterminadores en el cementerio.
Ah, no.
Vamos a ver, si ya está la muerte, ¿para qué queremos nada?
¿Para qué queremos más?
Si ya
¿para
está
qué
la
queremos
propia
más?
Muerte.
Si ya estamos exterminados, claro. Ahí dentro.
Claro. Y luego, además, este ángel en concreto, bueno, pues es un poco más amable. Pero si, por ejemplo, vamos a ver el ángel de comillas, que es el que llaman el ángel exterminador por excelencia, ¿no? El ángel de comillas es también un ángel guardián. De hecho, es un arcángel San Miguel, va con su espada. Lo que pasa que a Josep Llimona, que es el escultor, le salió un ángel pues como muy masao. Está muy musculado, muy de gimnasio.
Hay cachas.
Y no cabía. En el panteón al que iba, es que no cabía. Entonces, el marqués de comillas, que lo iba a poner acompañando a su hijo, lo donó al cementerio. ¿Pero en qué cabeza cabe que alguien que va a poner un ángel a su hijo ponga un ángel exterminador?
Claro,
señor mío,
¿en
qué cabeza cabe
eso? ¿En qué cabeza?
Pues por eso vengo, a través del ángel de Monteverde, a reivindicar que existen los ángeles guardianes. Sí.
Ah, o sea, que el ángel además, de Monteverde venía con recao.
Claro, claro. Hombre, además tiene una trompeta. Sí. Para el día del apocalipsis, ¿no? Porque sonarán las trompetas. Pero ojo, cuidado, que como vengas a hacer alguna fechoría, te haré un trompetazo y te dejo como nuevo.
Pero que te pega con la trompeta. No es que vaya a sonar la trompeta y caiga en los cielos, sino que te da directamente.
No, no. Como todavía se aporta mal, está guardando la sepultura de los difuntos. Te arrea un viaje y te deja como nuevo. Fijaos si tuvo éxito el ángel, que el propio Monteverde, en su sepultura, él está enterrado en Roma, el escultor, pues se hizo una copia también para él mismo.
Hombre, claro.
Le gustó tanto que se puso uno él exactamente igual. Pero ya os digo que es como el mayor éxito del catálogo de arte funerario del mundo mundial. Es un ángel maravilloso, pero por favor nunca penséis en los cementerios ni en ángeles exterminadores, ni tampoco en ángeles de la muerte. Porque es lo que decíamos antes, que ya está la muerte, oiga, ¿para qué queremos un ángel de la muerte?
¿Para qué queremos más? Ya está.
¿Para qué? ¿Qué necesidad?
Es que ya está todo dicho.
Claro.
Así que cuando vayáis a cualquier cementerio, pues por supuesto los de Madrid, como os digo, que podéis ir buscando la copia, pero en Europa, en La Habana, en La Recoleta, en San Sebastián, en Polloe, hay copias por todo el mundo y esa página de Facebook dedicada a las copias del ángel de Giulio Monteverde. Es un ángel espectacular. Bien es cierto que Staglieno como cementerio es espectacular, ante lo cual cuando vas a ver el ángel te quedas como, ah, bueno, pues muy bien, porque has visto tantísimas maravillas que es como que ya, ese momento en el que el cerebro ya ha colapsado y ya no puedes ver más, ¿no? Es como ya estoy saturada de tanta belleza. Pero es un ángel espectacular, bueno, o una ángela, porque hay gente que insiste en esa faceta femenina y habla de la ángela de Monteverde. Solo como detalle, es un ángel que es un ángel guardián y además parece que lo sabe porque está a la intemperie. No está dentro de un panteón, es un ángel que está a cubierto dentro de lo que es una arcada en el propio cementerio, pero no dentro de un panteón. Es una sepultura que estaría al aire libre y está en esa actitud de cuidado que esté aquí guardando la paz de los difuntos que aquí descansan. Oh, es preciosísimo.
Preciosísimo. Pues nada, pues con eso nos quedamos. Que a ver si puedo hacer bien el resumen esta vez, que es complicado. Tenemos un ángel de Monteverdi que está en Italia, que lo han cortapegado por todas partes, y aquí en Madrid tenemos un montón de ejemplares, ¿no?
Y que pero, no vamos, es el exterminador.
Perfecto de 10.
Y que no es el exterminador.
No exterminador.
¿Y tenemos uno en cada ¿Veis? Cementerio o no?
Pues tenemos en San Justo, tenemos en San Lorenzo, en Santa María, yo todavía no lo he descubierto, que puede ser. En San Isidro tienen un original de Monteverde, no copia del de Staglieno, sino otro modelo, digámoslo así, pero es original del autor, está dentro de un panteón, no está a primera vista. Y el Almudena, yo todavía no lo he encontrado, pero es que el Almudena, como es la inmensidad de los cementerios, claro, pues hay que seguir buscando, porque es una locura.
Pues nada, investigaremos bueno, también esto.
Habrá que seguir investigando, con investigadores.
Con eso está todo dicho.
Tendremos que ir otra vez, una vez más.
Pues muchísimas gracias, Ainara. Investigaremos, investigaremos.
Eso, adiós.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Viejo Madrid, mi tango, templado en mil dolores, viene a ofrendarte en sus cuitas las rosas marchitas de mis amores.
¿Quién canta?
¿Sabéis quién canta esta canción?
¿Quién canta
esto? Es alguien en Argentina, ¿no?
Pues es, la canta Rocío Dúrcal.
¿Qué me dices? Rocío Dúrcal.
Sí, sí, sí. Viejo Madrid. Es de un álbum que se llama Buenos Días Condesita, del 69.
Ah, pero es la banda sonora de una película de cuando ya todavía adolescente.
Sí, señor.
Oye, ¿y esta canción?
Y qué desconocida y qué bonita, ¿no?
¿Y esta canción porque no es un himno de Madrid? ¿Por qué no la conocemos?
Pues,
es maravillosa.
Animo a escuchar la letra,
pues vamos a
buscarla.
A poner todas las semanas ahora en el programa.
De pronto dice por la calle de Alcalá. Es una mezcla de habla del bandoneón, de la música argentina, de pronto se pone, habla del chotis y mete ahí por la calle de Alcalá. Es una poesía la letra, ¿eh?
Dice, por la calle de Alcalá pasé una tarde y fue un milagro de amor. Fue una alborada, la luz celeste de aquella mirada. Y ese milagro de amor, Madrid querido, llevo escondido en mi corazón.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Me estoy enamorando de ti.
Hombre, es que madre mía, qué chulo.
En el sentido figurado, ¿eh? Cuidado, nadie se piense cosas raras.
El amor
El amor es...
El amor está este delante.
Universal,
no, salido,
sí, sí. Y así, bien. Bueno, pues qué es bonito. Que Rocío Dúrcal es una grande, ¿eh? Es la diva de las divas. A ver, os voy a decir cómo la llamaban. Marieta. La diva de las divas.
Ah, bueno.
La española más mexicana, la novia de la juventud, la reina de las rancheras, la señora de la canción o simplemente Marieta. Marieta, ¿no? De todas estas formas, se llamó a la gran Rocío Dúrcal, que de verdad de la buena se llamaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz.
Fíjate.
Sí, así se llamaba.
¿Y por qué se llama Dúrcal?
Dúrcal, ahora veréis, porque pasó antes por otros nombres. Primero fue Rocío Benamejí, después fue Rocío Fiestas, que esto me gusta mucho. Y luego acabó con Rocío Dúrcal, ahora veréis cuando Luis Sanz, su descubridor, estaban buscando nombre y dijo Rocío. Rocío se llamaba por el rocío, decía el abuelo, que era fresca como el rocío de la mañana. Y el apellido, pues la pusieron un mapita, hizo a la niña así con el dedico y se paró en Dúrcal, Granada.
Fíjate, y ahí se quedó.
Luego ya efectivamente agradecidísimo Dúrcal, la nombró de hija predilecta y todo lo que se pueda... Que se pueda nombrar. Y Dúrcal para toda la vida. Nació en Madrid en el 44 en una familia muy humilde de 6 hermanos, la mayor de 6 hermanos, de 4 caminos.
De 4 caminos.
Del barrio de 4 caminos. A la niña le gustaba cantar, estaba clarísimo. El abuelo fue quien la animó, quien la apoyó, quien la paseó un poco por radios, que era un poco la plataforma de la época.
Claro.
Y
no había Spotify todavía, ¿no?
Exactamente. Nada. Y con el permiso del abuelo y el apoyo de los padres, porque era menor, se presentó en el programa Primer Aplauso. Ahí quedó finalista y hasta ahí bueno, pero su suerte fue que ese programa lo estaba viendo el gran Luis Sanz, que era un cazatalentos, que se quedó picuetísimo, impactadísimo por el talento y la personalidad de la niña. Llamó a los padres, estas cosas que pasan, maravillosas.
Hola, ¿están los padres de esta niña que ha salido en el programa?
Así fue, pues le voy a verles. Va a su casa, se ponen a hablar, que había mucho que hablar, y los padres dicen eso sí, pero la niña tiene que terminar de estudiar. Entonces se decide que la niña se va a poner a estudiar. Es un poco, la hacen un My Fair Lady, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, la ponen a estudiar, a acabar secundaria y a prepararla para el arte. Y estudia canto, baile y actuación. Y empieza ahí a relacionarse con el artisteo, entre otros Rafael, que era su vecino.
¿Anda?
Sí, por esa época vivía Rafael por 4 caminos.
Fíjate.
Y entonces ya atrae la atención de productoras de cine, que ya la convierten en el rostro más popular, o de los más populares, de los años 60 y 70. Hace 15 películas en las que la niña canta, baila, actúa. La niña era un espectáculo.
Sí, y además que todo lo hacía bien la
Todo tía, lo hacía bien. Mía. Ella debuta en el cine en el 61 en Canción de Juventud, que dirige Luis Lucía, y ahí se ve que la niña lo va a petar. Sí. Y empieza a hacer pelis ya casi por año. En el 62 hace Rocío de la Mancha, y ahí la niña del trébol, tengo 17 años, Más bonita que ninguna.
Más bonita que ninguna, peliculón.
Peliculón.
Y qué canción, ¿eh?
Sí. En estos años empieza su popularidad empieza a tope y hace, bueno, pelis también como La novia rebelde o Marianela, que no sé si os acordáis, y teatro, hace teatro. Una obra que se llama Contacto Peculiar, que dirigió Marsillac.
Sí.
Bueno, ella fue ya verdaderamente un fenómeno de la época, ¿eh? Fue en los años 80 cuando Rocío Dúrcal da un cambio radical a su carrera y se decide ya por la canción. Abarcaba mucho, pero
todo,
decide...
Dice, me hace entrar en cantar, que es
en la canción.
Lo que me gusta.
Eso es. Empieza su trayectoria musical con canciones de la esfera de Juan Carlos Calderón, de Antonio Morales Jr., que ahora os contaré, su pareja, su marido, creo que 36 años fueron marido y mujer. Bueno, Rocío Dúrcal ha formado pareja con los más grandes, ha cantado con todos, dime uno.
Julio Iglesias.
Pues Julio Iglesias.
Juan Gabriel.
Serrat.
¿Con quién?
Juan Gabriel.
Pues Juan Gabriel, por supuesto.
Serrat.
Y Serrat.
Sabina.
Sabina, Luis Miguel, todos.
También, Ricky Martín.
Todos.
¿A que no? Alejandro Sanz.
Camilo Sesto.
También. Diango.
Todos, pero para allá Juan Gabriel fue quien le produjo una decena de discos de rancheras, entre ellos Rocío Dúrcal canta Juan Gabriel, y ahí está... cuando decidas volver. No, ahora cuál escuchamos.
Me gustas mucho.
Me gustas mucho. Mucho, ay, a mí me gustas mucho. Me
gusta ese título mucho de la canción, canción, David. No te creas que estoy tirando
no, lo sé. No te preocupes.
Vale.
En fin, después de 2 décadas alejada del cine, le picaba el gusanillo y vuelve en el 97 con José Sancho y hace Los negocios de mamá, dirigida por su descubridor, al que ella adora, Luis Sanz. Bueno, fue un artista especialmente reconocido en Latinoamérica y sobre todo en México. En México fue la dama de los...
La mexicana, no, la española
la,
más
la
mexicana.
La española,
¿no?
Más mexicana.
Y
sí,
la mexicana más, sí, española también.
Sí, y bueno, empieza una época triste en el 2001. La operan en una clínica madrileña de un tumor en la matriz y a partir de ahí ella no deja de actuar, sigue sacando discos, recibe premios, no deja, pero en el 2004 vuelve a recaer. Ya empieza en un proceso de quimio y ya se reconoce que, o sea, ya tiene que reconocer que padece cáncer. Aún así, sigue recogiendo premios, sigue actuando hasta donde puede. Ya con cáncer y en un proceso muy avanzado, recoge el premio Latino Toda una Vida.
Fíjate.
Rocío está vinculada a las rancheras. Por ella consigue un Grammy. En lo personal, ¿qué os cuento de lo personal? En lo personal, en el 69 conoce al dúo Juan y Junior. Juan Pardo y Junior.
Sí.
Es novia primero de Juan Pardo, unos meses, pero luego ya se casa con Junior. La boda de estos dos fue un espectáculo.
El bodorrio del
Luis
siglo.
Luis Sanz la planeó como si fuera un evento de marketing. Sí. Ahí fue lo más granado, lo más grande. Tienen 3 hijos, la actriz Carmen Morales, Antonio y Sheila, que también es cantante y que vive fuera de España. El año pasado, por contaros algunas anécdotas, salió al mercado la biografía Rocío Dúrcal, Acompáñame, del escritor y periodista José Aguilar, y ahí cuenta pues muchas cosas muy interesantes. Algunas cotis que a mí me han parecido que dan un poco la medida del personaje. Esto yo creo que no lo vais a saber.
A ver.
Hay una curiosidad. Para este libro se habla con muchas personalidades. Pues hablan con Conchita Goyanes, con Uribarri, con Gutiérrez Cava, con gente que la trató,
que la
conoció,
conocido,
y la quiso.
¿No?
Y va Uribarri y confiesa, ya no está entre nosotros, pero confesó en ese momento que él estuvo perdidamente enamorado de Rocío Dúrcal.
Oh.
Sí, que la conoció en Primer Aplauso. Fíjate. Ese que os dije que la dejó y su padre y tal.
Pero que lo presentaba Uribarri.
Lo presentaba Uribarri, se enamoró de la niña y la niña se enamoró de él, pero... Lo dejó clarísimo, aquí no pasó nada, la diferencia de edad lo hizo inviable, compartimos lo que sentíamos, pero no llegamos a más. ¡Flipa!
Bueno, lo que está demostrando es que ya desde esa primera actuación, desde esa primera participación en un espectáculo público, el propio presentador, que era un señor que había visto pasar a mucha gente...
Enamorado.
Pues le dejó, pues eso, pues todo loco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que eso no quiere decir nada, simplemente quiere decir, fíjate cómo era, que ya
pues
desde
que era
la primera
una niña
vez que...
talentosa y seductora, claro, y especial.
Y
eso...
muy especial, con mucha magia, mucha química.
Muy especial. Bueno, más cosas curiosas que te cuenta este libro. Que Buñuel estaba también fascinado con Rocío Dúrcal y que quiso que interpretara a Tristana.
Ah.
Pero que Luis Sanz dijo que no, que eso no era una película para una niña tan pequeña, que la podía traumatizar... Que se iba a quedar.
La imagen también.
Claro.
¿No? A lo mejor la imagen no era la que debía.
Claro. Que no. Que iba a seguir con películas en aquel momento juveniles. Y que no. Que probablemente hubiera. Que hubiera sido de su carrera, ¿no? Si hubiera actuado con Buñuel. Pero se vio que no podía ser.
Claro, pero efectivamente, ¿qué habría pasado con su carrera si hubiese trabajado para Buñuel?
Pues,
a lo mejor hubiese dejado la canción y se hubiese dedicado a la interpretación.
Pues que hubiera
o no,
pasado.
¿No?
Claro.
Desde luego, fuese lo que fuese que tenía que pasar, lo que le pasó fue maravilloso.
No, fue maravilloso. Bueno, Luis Sanz en esa época controlaba absolutamente todo en la carrera de esta, claro, niña, y lo controlaba para bien. Dicen que era muy estricto, pero siempre pensando en su bien, que cuando se enfadaba, pero que la adoraba y que la protegió lo que pudo, y le pareció que este papel pues igual no iba a ser lo mejor para ella. Bueno, os contaba antes que al bodorrio de esta pareja, más detalles, fueron 700 invitados y ahí fue lo más granado, por supuesto Lola Flores, Agus Salguero, lo más granado de la época, Celia Gámez, lo más granado. Ah, una cosa que os va a sorprender también, ¿sabéis que participó en una peli de contenido lésbico? ¿Oh?
No.
quiomos que dais. Con Bárbara Rey, que siempre está en todos los fregados.
En todos los fregados está Bárbara Rey.
Sí,
Tendría que estar ahí.
Me siento extraña, sí. Se llamaba la peli. Y fue, lo hizo por razones económicas, dicen, dirigida por Martí Maqueda. Estuvo ahí rodeada de un gran
oscurantismo. Luis Sanz no estaba ya, ¿no? Y no le puedo decir no hagas esto.
Exactamente.
Que dijimos que no a Buñuel, no te metas en líos.
Pasaron cosas raras, entre otras que en esa película sufrió un accidente, se le rompió la mandíbula, la tuvieron que doblar. Todo fue como muy raro. El éxito, por supuesto, fue brutal. Claro. La temática, el temita, fue brutal. Y ella siempre justificó que, bueno, que no se mostraba más que una... Que ya lo había hecho convencida porque era una forma de naturalizar una
realidad.
Una realidad. Más curiosidades, así que os van a gustar. Era una mujer claramente echada para adelante, con carácter, pues eso, a tope. Era muy cocinillas. Era, David, te va a gustar, una sufridora y, por tanto, del Atleti.
Toma ya.
Del Atleti a saco siempre. Sí. Cuando le preguntaban con qué soñaba, qué quería ser cuando era pequeña, ella decía que, bueno, era peluquera, por cierto, antes de esto, cuando, bueno,
o sea, con 14 años,
enfocada a su CP o lo que fuera de peluquería, y tenía un plan B. Decía que si no hubiera salido bien el tema del artisteo, ella quería ser piloto, y que si no era piloto, pues madrina de los paracaidistas, que lo consiguió, y dice que se tiró una vez de 35 metros.
Pero ya siendo Rocío Dúrcal.
Claro. Y cuando le preguntaban, como tenía claramente, y siempre lo reconoció, un origen muy humilde, nunca olvidó en qué se gastó su primer dinerito, que fue en un colchón.
En un colchón.
Y otra más, y casi que terminó, porque estuvo presa.
No.
En el 75, sí, porque participó en una huelga de actores.
Algún día la tenemos que contar. Algún día la contaré.
Que reclamaban, ya sabéis, mejores condiciones. Pasó una noche en el calabozo.
Con Lola Flores, con Tina Sanz.
¿Quién pagó la fianza para que saliese de la cárcel?
Lola.
Lola Flores. Claro.
Es que fíjate que, a diferencia de otros personajes, esto fue una huelga de actores en el año 75, si no recuerdo, que las cosas estaban un poco revueltas en España. Y muchos actores dieron la espalda a los que estaban en huelga. Y, sin embargo, Lola Flores se presentó ahí en el Ministerio de la Gobernación, hoy, que está en la Puerta del Sol, que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid. Ahí se presentó en los calabozos a decir: a esta niña me la sacan, que pago yo la fianza.
1.200 euros de la época,
Y la de todos los que estaban... los que estaban presos, sí.
O sea, que era un dinerito. Bueno, para Rocío Dúrcal, la condición de ex niña prodigio, siempre reconoció que no fue un lastre. Tenía esa fantástica voz de mezzo-soprano, ¿no? Que se puede decir. La sirvió para desarrollar una fructífera carrera porque, como vemos, hizo a todo. Y los últimos años, eso sí, los dedicó a las rancheras mexicanas, triunfando por toda Latinoamérica y dejándonos un legado que, bueno, pues una mujer muy especial.
Pues sí, señor. Roberto Pérez, nuestro madrileño de Venezuela favorito, es autodidacta genial, enamorado de la cultura, investigador del arte. Y es un tipo, pues eso.
Oye, que sabe.
Como decimos todas las semanas, que no
sabe
solo sabe
los que
mucho.
Pasaron por aquí.
No solo sabe mucho, sino encima
que
lo cuenta. Buah, es que yo me quedo hipnotizado.
Que nos gusta mucho como
cada
lo cuentas y tu acento.
Te escucho, Roberto. Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, feliz domingo. Gracias por ese recibimiento y por permitir que sea este espacio, Esto es Otra Historia, una tribuna para, pues, desde aquí contar cosas que tienen que ver con esta hermosísima ciudad, a quien estoy profundamente agradecido, y con todo lo que ha significado en la vida de muchas personas de otras partes, que pues han venido, algunos se han quedado, otros no, pero que ha sido Madrid precisamente esa cuna que ha mecido unos sueños maravillosos que han ido convirtiéndose en realidad con el tiempo.
¿Ves cómo no me va a gustar un personaje que dice esa cuna que ha mecido? O sea, Madrid es esa cuna que ha mecido
los sueños de personajes
maravillosos.
Ilustres.
Es que me quedo, me quito el sombrero,
escucha,
Roberto.
Escucha, lo dices muy bonito, Roberto, esa es la verdad.
Bueno,
el amor que tengo por Madrid.
Y esta semana, ¿quién es el bebé que se ha metido en esta cuna que
mece
de los sueños?
Bueno, hoy venimos a hablar de un personaje pues fundamental, porque en su voz, en su canto y en su manera de expresar, en su manera de interpretar, más que de cantar, pudo unir el continente americano y el continente europeo, pues, de una forma aparentemente sencilla, pero muy compleja, para quien pueda intentarlo sin temer las habilidades y el don que tenía Antonio Machín.
Antonio Machín
llegó para quedarse.
Como las maracas. Yo digo mucho de las maracas de Machín.
Oye, sí, no, ahora que lo pienso, Antonio Machín no cantaba Angelitos Negros, que es la letra de Andrés Eloy Blanco, del que nos hablaste
el otro día.
Sí, por supuesto. Claro. De hecho, no es quien primero lo interpreta, pero sí fue quien le hizo famosa en el mundo entero. Y eso fue grabado aquí en España. Y fue quien abrió las puertas a todo el mundo de lo que estaba haciendo Antonio Machín hasta el momento, que cuando Machín graba Píntame Angelitos Negros ya tenía más de 30 años en la música. Ya había viajado por más de 6, 7 países, sin embargo no había logrado pues tener esa pegada que necesita, por decirlo en un lenguaje coloquial, el artista para conectarse con su público. Bueno, fue precisamente este bolero quien lo hizo, y además, a partir de la grabación de Antonio Machín, viene la película, vienen los libros, vienen ustedes no sé si lo recuerdan, que se hacían muchas novelas radiales.
Sí. Hombre, bueno, yo no lo recuerdo porque cuando se hacía yo o no había nacido o era muy pequeño, pero sí que es verdad que es un clásico, que los famosos culebrones empezaron en la radio, claro.
En la radio, bueno, también, pues hasta ahí llegó Píntame Angelitos Negros. Bueno. Por cierto que la música, al poema de Eloy Blanco, la música se la puso un señor llamado Manuel Álvarez, compositor mexicano, a quien apodaban Maciste por la corpulencia y el tamaño que tenía el hombre, pues era la época en que se veían mucho las películas de gladiadores y todo eso, y alguien le dio alguna vez Maciste y así se quedó.
Ahí se quedó, mira.
Bueno,
pues volvamos con Machín. Antonio Machín, efectivamente.
Sí, para empezar con Machín, mira. Machín pertenece a ese grupo de artistas cubanos que forman parte. Hay un escritor a quien recomiendo, pues, a quien le guste hurgar, indagar un poco en lo que es la cultura de la música afrolatina, o afrocubana en este caso, que se llama Cristóbal Díaz Ayala. Tiene unos libros maravillosos. Y Cristóbal, el maestro Cristóbal, define lo de los músicos cubanos por oleadas. Entonces, en esta primera oleada de músicos cubanos, que sale a partir de los años 20 y 30, entre esos está Antonio Machín, está también Alberto Socarrás, que sería en España, está Mario Bauzá y Chico Farr. Normalmente, pues, se iban de Cuba a los Estados Unidos, y por supuesto, este fue el primer destino que tomó Machín, y en los Estados Unidos, en el circuito de Los Ángeles, en la otra costa, en Nueva York, logra cierta aceptación en los públicos latinos que están allí, y conformar un cuarteto, que era el Cuarteto Machín, pues, con el que se hizo... ya tenía cierta fama y cierto nombre dentro de todo lo que era el circuito de los clubes latinos, que estaba de costa a costa. Sin embargo, pues, decidió venirse a Europa, y en esa venida a Europa llega a París principalmente, pero luego de París se viene a España, va a Suecia también, y él va como tentando, como probando a ver qué pasa, porque es que los antepasados de Machín, sus padres, sus abuelos eran españoles. Entonces, de alguna forma vino como buscando a ver qué pasaba aquí, además sabiendo que no era mucho lo que se estaba haciendo en Europa en cuanto a música afrolatina en el momento. ¿A qué habría que hablar del suceso que significó temas como El Manicero, por ejemplo, y Aquellos Ojos Verdes? Que cuando la Feria Internacional de Sevilla en 1928, por ahí, 27, 28, 29, vino Rita Montaner, una gran cantante cubana también, con la orquesta de Don Aspiazu, y cantó El Manicero por primera vez, y aquello fue un exitazo. Y esto quedó, y luego en la voz de Antonio Machín cuando llegó aquí. El primero llega a Sevilla, tengo entendido, y de Sevilla se viene a Madrid. Ajá. Entonces en Madrid comienza a alternar en lugares de la época, pues va al Pasapoga, va a la Conga, va al Casablanca, va a los sitios de moda buscando entrar, enseguida es recibido, y ese timbre, esa manera interpretativa de la que hablaba al principio, hizo magia, y a la gente le encantó la forma de este señor decir la canción. Y pues creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. Tú podías ser en toda España un ser anónimo hasta que aparecías en la televisión.
Claro.
Había un solo canal, y por supuesto, pues, que lo veía toda España.
Claro.
Entonces pasabas del anonimato al estrellato en un día.
Sí.
Y esto pasó con Antonio Machín en su presentación en programas televisivos de la época, que cantaba cubanos de siempre, los boleros, entre ellos este Píntame Angelitos Negros, que quedó como un clásico en la voz de Machín, el Madrecita del Alma Querida, el Manicero y otros tantos. Machín se decía él, a él mismo ser el cubano más español que había.
Sí, porque él vivió en Madrid hasta que murió, ¿no? Se quedó en Madrid ya toda la vida.
Sí, hasta creo que el año 77, por allí, sí. Falleció Machín aquí en Madrid y dejó una impronta inolvidable, porque todavía se sigue hablando de Machín. Inclusive, ¿qué pasa con esto? Que el éxito tan grande que tiene Antonio Machín aquí hace entonces que otros músicos cubanos decidan Europa como destino y comience esta fusión tan bonita, este mestizaje musical que vivimos en América y que lo tratamos de exportar a otras partes del mundo. Y España, al no tener la barrera del idioma, se convierte pues en uno de los destinos más buscados por todos estos músicos que comenzaron a desarrollar aquí sus carreras. Y desde entonces, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, pudiéramos hablar de un producto definitivo de toda esta mezcolanza, Diego el Cigala.
Sí.
Diego el Cigala ahora vive en República Dominicana, canta salsa y merengue. ¿Y de dónde salió todo esto? Tendríamos que empezar con personajes como Machín, ir rastreando todo lo que se hizo y podemos llegar, por ejemplo, a un Diego el Cigala. Que Diego Cigala dice que cuando fue a ver el documental Calle 54 que hizo Fernando Trueba, donde aparecían todos estos grandes músicos, el jazz latino, Tito Puente, Chico Farril, Mario Bauzá, toda esta gente, enseguida fue a buscar a Fernando Trueba y le dijo: tú me tienes que presentar a esta gente. Entonces, ahí tienes una conexión, exacta entre lo que pudiera ser el inicio y el cómo, como producto, se ha ido tomando esto del mestizaje musical entre América y España, que nunca ha estado divorciado, pero que en algunas zonas ha crecido más que en otras.
Pues fíjate lo que le debemos a Antonio Machín, ¿no? No sé si fue el primero o no, pero bueno, fue de las primeras semillas que cayeron aquí en España y que cayeron aquí en Madrid para lo que luego ha sido la evolución de la música española y de la música latina y de la música de América también. Así que fíjate.
Los españoles nos llevaron la guitarra, con la que nosotros pudimos condimentar todo lo que estábamos haciendo, y nosotros le devolvimos la guitarra con unas maracas.
Exactamente. Con las maracas y con un montón de cosas.
Y con ese son,
con esa forma también de interpretar y esos ritmos nuevos, ¿no? Que también es pura fusión, puro mestizaje de lo que de verdad creo que debemos sentirnos orgullosos en la historia de España, ¿no? Que no se sabe si de una forma casual, de una forma dirigida, de una forma como sea, pero en España lo que llevamos a América fue este mestizaje y nos lo hemos traído de vuelta, lo hemos enriquecido y nos seguimos enriqueciendo todos, mezclando estas culturas, fusionándolas y creando productos como Antonio Machín o como Diego el Cigala, que es con el que también querías terminar.
Esta es la historia de hoy, para invitar a la gente a escuchar un poco a Antonio Machín. Si quiere, se pone sus cascos y se va caminando derechito al rastro para que se nutra de esa energía tan bonita que domingo a domingo nos regala el sitio quizá más emblemático de Madrid a través de su historia.
Pues muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, buen domingo, un abrazo.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Porque sabemos que no es Mozart. Todos sabemos que no puede ser Mozart porque ya ha pasado muchas veces por aquí. Pero ¿cómo suena esto a Mozart, verdad? Edgar Martín, de Camerata Musicalis, muy buenos
es
días.
Es que todo lo quieres saber.
Muy, todo lo quiero lo saber.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues pues sí, os lo traigo un poco para confundiros. Uh-huh. Porque no es Mozart, hoy os traigo un compositor muy especial. Fíjate, hace unas semanas estábamos hablando de obras para instrumentos raros, ¿no? Mm. Que hablábamos de Ginastera, que tenía un concierto para arpa y orquesta, que sí. Es algo bastante raro. Y os dije que os iba a traer a un compositor para que hicieron cosas con instrumentos raros. Mm. Y os traigo a Dietersdorf, que es un compositor austriaco del clasicismo.
¿Mandé? Dietersdorf.
Dietersdorf.
Madre mía, yo creo que no he oído hablar con toda mi ignorancia en mi vida de este señor.
Claro, pues todo contrabajista, toda persona que toque el contrabajo o ame el contrabajo, lo conoce más que de sobra.
Fíjate.
Porque esta primera pieza que hemos escuchado es simplemente para que lo ubiquéis, efectivamente estamos en ese clasicismo, 1739-1799, o sea, contemporáneo a Mozart total. Uh-huh. Pero lo que tiene este hombre es que pues compuso, entre muchas sinfonías y cosas, un concierto para contrabajo y orquesta, un par, de hecho, dos conciertos para contrabajo y orquesta preciosos, y fijaos cómo el comienzo de la orquesta es muy, muy clásico, pero después cómo hace sonar al contrabajo, fijaos.
A ver. Estamos hipnotizados con esta música. Nos tienes aquí con este señor Dietersdorf. Nos tienes como locos aquí, calladicos.
Pero es que mola mucho cómo mete el contrabajo en esa sonoridad clásica. Lo que quiere decir, jolín, que ya en el clasicismo, en la época de Mozart, el contrabajo era un instrumento asentado, ¿no? Mm. Que muchas veces pensamos, jolín, pues el contrabajo es moderno, ¿no? Porque antes era el violón y se utilizaba muy poco en la orquesta como instrumento de relevancia, simplemente doblando o tocando lo mismo que el violonchelo. Y aquí vemos que ya a finales del siglo XVIII el contrabajo es un instrumento que tiene una sonoridad y una potencia muy interesante, puesto que no es Dietersdorf, que es el nombre raro, no es el único. También tiene Bottesini, que este nombre es más fácil, Bottesini con B, un compositor italiano también de la misma época.
Bottesini son nuestros parientes argentinos. Bottesini, los Bottesini de toda la vida.
Bottesini. Bueno, un poco posterior a Dietersdorf, pero que también compone, también tiene un par de conciertos para contrabajo y orquesta preciosos. Y luego pues tenemos también a Kusevitsky, que es un compositor ruso que también compone para contrabajo. O sea que tenemos como tres autores representantes del instrumento, del contrabajo, ¿no? Como instrumento que puede ser solista, que puede ser un instrumento que sobresalga sobre toda la sonoridad de la orquesta. Y el primero, pues por así decirlo, es este con el nombre raro, este austriaco, Dietersdorf.
Claro, pero es con orquesta, ¿no? O sea, el primero que se atreve a meter, a hacer un concierto con la orquesta, porque hasta ahora sí que se había oído, ¿no? Bach tenía ahí estos, que no recuerdo cómo se llaman, pero que es lo que todo el mundo quiere tocar cuando toca el cello, ¿no? Al final.
Claro,
es para chelo. Claro, es verdad que es para chelo, que el contrabajo es todavía más bajo, ¿no?
El contrabajo es ese que hay que tocarlo de pie, que es ese instrumento enorme, que es como, pues, se ve muy grande y que medio torpón. De hecho, en el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, Saint-Saëns, cuando habla del elefante, de ese animal grande, pesado y que parece medio torpón, que luego no veis cómo corre, pues es representado por el contrabajo,
claro.
¿No? Pero Juan Sebastián Bach lo que utiliza es el violonchelo, Haydn lo que tiene es el violonchelo, y ya te digo que el contrabajo es la misma melodía que el violonchelo, pero el doble de grave, ¿no? Mucho más grave el sonido.
Claro,
porque en principio, y no podían ponerle muchas notas, porque era como, madre mía, ese instrumento tan grande no puede tocar muchas notas y no las puede tocar muy rápido, porque al final, pues hasta que sale todo el sonido de esa cuerda, que al final mide, la cuerda medirá a metro y medio. Entonces, hacer vibrar esa cuerda en esa caja de madera de resonancia tan grande, pues al final hay que hacer sonidos pues pocos y no muchos y no muy ágiles, porque no tiene mucha agilidad.
Claro.
Sin embargo, pues Dietersdorf pues es el primero que nos dice, oye, cuidado, que este instrumento vale un potosí.
Que dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se puede meter virguerías con el contrabajo? Mirad.
Sí.
Qué bueno. Que ya sé que es recurrente y no sé por qué últimamente, siempre en tu sección, citar a Woody Allen, pero es que hay una secuencia maravillosa en la que Woody Allen toca el contrabajo y se mete en una banda municipal. Entonces va corriendo todo el rato detrás de la banda, se sienta y ya no llega porque está siempre intentando llegar a la altura de la banda. O sea que si tocáis el contrabajo, mejor dedicaos al jazz o a tocar a Dietersdorf, que no sé si lo he dicho bien, y no os metáis en una banda. Claro. No imitéis a Woody Allen, niños, no lo hagáis en casa. Imitad
no
a Dietersdorf. A Dietersdorf sí. Que mirad qué bien lo hacía con el contrabajo.
Pues eso, sobre todo hoy os quería hablar del contrabajo, de este maravilloso instrumento, y que pues a quien tenga interés por saber cómo suena un contrabajo, pues oye, que se escuche este concierto de Dietersdorf, que tiene tres movimientos: el primero rápido, como hemos escuchado, un segundo movimiento lento, donde hace cantar al contrabajo como si fuese, yo qué sé, una contralto preciosa, y sin embargo es un contrabajo, ¿no? Y el tercer movimiento, que es súper ágil, rápido, que dices, pero parece una flauta de lo rápido que va, y es súper interesante y precioso.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.